Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola, ¿qué tal amigos de la Unión Podcastera? Nuevamente acá en un episodio vamos a hablar acerca de podcasting. Tengo acá un invitado, es todo un honor poder hablar con nuestro amigo Félix del podcast El Siglo XXI es Hoy. ¿Cómo se encuentra?
Bien, 01, muy buenas. Estamos grabando esto de noche, pero yo sé que las personas que lo vayan a oír, lo oirán en el momento que quieran y eso me parece bellísimo. Eso es una de las cosas que me enamora del podcasting.
Bueno, pues de antemano muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista muy corta de la Unión Podcastera. Yo soy 01 y bueno, como siempre, pues episodio tras episodio lo que hacemos es traer pues los diversos podcasters que hacen parte de esta unión, que han decidido participar inicialmente en nuestro grupo de Telegram y a través de las diversas redes sociales nos encontrarán como la Unión Podcastera.
Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
Entonces, en el episodio del día de hoy vamos a hablar un poco acerca de podcasting, vamos a hablar acerca de algunos aspectos técnicos, algunas recomendaciones que Félix nos pueda llegar a compartir. De pronto vamos a debatir un poco acerca de algunos temas que a veces causan un poco de polémica y algunas preguntas varias que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, pues nada, Félix, inicialmente pues uno en este mundillo del podcasting, pues uno empieza como oyente. ¿Usted cómo inició en el mundo de los podcasts? ¿Cómo le parecieron en un principio?
Yo creo que pasé varios años sin entender de qué se trataba, pensando que era algo que se parecía a la radio. Y me sorprendí mucho cuando yo ya había hecho una serie podcast, que todavía se está publicando, una serie sobre la historia del rock hispanoamericano. Yo ya la había hecho, la hice para una radio estatal colombiana y la había entregado, la serie se pasó al aire y actualmente se está publicando como podcast. Pero años después yo empecé a conocer los podcasts españoles hechos por personas que no venían de la radio y entonces empecé a entender que tal vez yo había estado haciendo simplemente más radio en lugar de hacer podcast.
Como que inicialmente era una alternativa a la radio tradicional, así lo estaría viendo en su momento. Como un nuevo medio de difusión, pero digamos que el concepto de podcasting no lo tenía muy claro.
Yo creo que tenía lo que hoy considero que es una desviación, un mal enfoque, eso pienso yo, y es que pensaba que era un programa de radio colgado en internet. Hoy lo entiendo de una manera diferente. Hoy siento que si fuera un programa de radio colgado en internet, entonces YouTube sería un programa de televisión colgado en internet. Y que Netflix sería una película de cine colgada en internet. Y me doy cuenta de que no, que cada medio de estos nuevos tiene un lenguaje nuevo y una forma de uso nueva. No es lo mismo poder elegir el contenido que uno quiere y consumirlo en el momento en que uno quiera que hacer cosas para la radio y estar, por ejemplo, una de las cosas que no repetiría de esa serie de podcast de la historia del rock hispanoamericano es presentarme 6 veces en cada episodio. Eso no tiene sentido en podcast y yo en esa época no lo sabía. Presentarse unos 6 veces, ¿por qué? ¿Por ego? No, porque en la radio uno está atento a que la gente que llega a la sintonía llega en cualquier momento, llegan y el programa está empezado. Y al estar empezado, pues es cortés saludar a las personas. Y eso pasa en todas las radios del mundo, que siempre los presentadores suelen o solemos, cuando yo estaba trabajando en radio, hacer un recorderis y un saludo general cada 10 minutos o menos tiempo todavía. Estamos oyendo al experto en no sé qué que nos cuenta tal cosa y vuelve uno a presentar a la persona que ya había presentado. Es un podcast, no tiene sentido y ahora lo comprendo y ya no lo hago. Me saludo una vez y me despido una vez.
O sea que si yo dijera, bueno, estamos acá con nuevamente con Félix del podcast del siglo XXI, eso, digamos que eso es una costumbre muy normal en la radio, pero pues el podcasting, pues inicialmente es algo muy natural, muy de conversaciones, muy de análisis, de reflexiones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo llegó a los podcasts? ¿Por Google? ¿De pronto alguien se lo recomendó? ¿De pronto por mera curiosidad, por coincidencias de la vida?
Cuando yo empecé a hacer ese programa que iba a emitirse al aire y que se iba a colgar en internet, pensé que ahí había un hueco importante para rescatar un programa que yo había hecho al aire, me había ido muy bien, un programa de música ska, y pensé, esto está interesante, yo puedo colgar en Podomatic, por aquel entonces probé la plataforma Podomatic, puedo colgar aquí mis programas de ska. Y lo intenté y me gustó, funcionaba bien. Y empecé a descubrir cuando yo ya publiqué yo mismo y pagué una cuenta de Podomatic que después se volvió carísima, impagable. Pero en el tiempo en el que tuve esa cuenta premium, empecé a descubrir que no me estaba oyendo gente de mi barrio ni de mi ciudad, que era como yo pensaba cuando hacía radio.
Ni de Colombia.
Sí, ni siquiera en mi mismo país. Es decir, puede que hubiera algunas escuchas, pero que aparecía un mapa en el que la plataforma me reportaba dónde estaban las personas que descargaban el podcast, y había gente en Ucrania, en Polonia, en Alemania, había gente en Yakarta y en unos sitios tan raros para mí, tan extraños, que empecé a notar que eso era distinto. Era totalmente distinto a lo que yo sabía hacer de radio, que era saludar a la ciudad y hablar de cosas de la ciudad.
Ah, bueno, perfecto. Entonces ha sido pues un descubrimiento, podría decirse, pues coincidencial, pues de acuerdo al trabajo que venía realizando. Y de ahí en adelante me imagino que empezó a escuchar, como ya lo mencionó, pues muchos podcasts de otras partes, de otros países. ¿Y en qué punto ya decidió entonces dar ese salto de ser un escucha a ya tener su propio podcast? En este caso me imagino, ya me corregirá, que fue desde el principio del siglo XXI es hoy, o de pronto ha ido evolucionando en otros proyectos.
El siglo XXI es hoy.
Lo primero que hice fue lo de la historia del rock hispanoamericano, muy en formato radial. Luego probé el de ska, que se llama Ska Banana, todavía está disponible en skabanana.com, y ese era, digamos que mixto, porque estaba poniendo música todavía. Pero ya empezaba a encontrar y a buscar un lenguaje, una forma de hablar que fuese más de podcast. Luego descubrí que había plataformas diferentes a Podomatic, que me cobraba muchísimo. Descubrí SoundCloud y entonces me pasé a SoundCloud. Y ahí empecé a encontrar que había gente que publicaba cosas rarísimas, de todo tipo de cosas, porque por aquel entonces SoundCloud tenía una aplicación que permitía grabar y publicar directamente desde la aplicación. Y luego descubrí a Spreaker. Y en Spreaker encontré a dos españoles que me cambiaron la forma de pensar. Una era Anita Poppy y el otro era Emilcar. Empecé a oír los podcasts de ellos dos, diferentes, pero de alguna manera similares en eso novedoso para mí, en eso que me sorprendía, y descubrí que yo también podía hacer cosas que no se parecieran a lo que había sido mi trabajo en radio. Y entonces empecé a explorar con el siglo XXI Soy, que primero no tenía nombre, y lo empecé como un diario hablado, y luego encontré que de las cosas de las que estaba hablando eran cosas que solamente pasaban en el siglo XXI y que no pasaban en el siglo XX, que a mí me tocó vivir en la infancia. Y entonces elegí el nombre y ya por ahí seguí haciendo el podcast, evolucionando todos los días, tratando de aprender un poquito todos los días de, como decimos los colombianos, de darme palo y de descubrir todas las cosas que no quiero seguir haciendo.
Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado, porque de cierta manera, pues Félix, para muchos escuchas, para muchos podcasters, pues de cierta manera es una referencia. Yo siempre lo he visto que anda pues a la vanguardia en muchas cosas. A veces uno trata como de emularle pues algunos conceptos que trae, algunas tecnologías que ha usado. Eso de, por ejemplo, de estar pendiente que uno le llegue el correo electrónico que dice: en estos momentos Félix se encuentra grabando en directo. Entonces uno anda como pendiente, todas esas cosas, pues ya lo menciona, pues es una evolución, es como ir descubriendo lo que uno va encontrando en este mundo del podcasting, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, ¿cómo vemos el futuro del podcast? Entonces acá entramos un poco a debatir algunas ideas que incluso en nuestro grupo de Telegram de la Unión Podcastera pues lo hemos analizado. Yo soy de las personas, de cierta manera, que a veces tengo unas ideas un poco diferentes al resto de los podcasters. Entonces me gustaría pues escuchar aquí la opinión de Félix. Por ejemplo, un saludo a Madrillano, que él dice, y de hecho pues es uno de los más fuertes en la industria de los podcasts. Incluso tiene una camiseta que dice: no feed, no podcast. Entonces yo siempre me ponía a cuestionar, por ejemplo, YouTube o otras plataformas en las cuales yo he tenido la oportunidad de escuchar, incluso lo sigo haciendo todos los días, escucho podcast tanto en plataformas como iVoox como en YouTube, y yo lo, digamos que de cierta manera, no le veo alguna diferencia, porque estoy escuchando y recibiendo información que alguien me la está transmitiendo a través de un medio. Entonces ahí es donde entra el tecnicismo, que es a veces lo que genera la polémica. El RSS, ese término en el cual permite agregarle a un MP3 pues este archivo o esta tecnología para que otras personas se puedan suscribir, y mediante algunas, por ejemplo, Podcatcher, que es otro tecnicismo, estas plataformas en las cuales, por ejemplo, uno los instala en el celular y uno se suscribe a los diversos podcasts. Entonces yo me ponía a analizar por qué personas que yo conozco les cuesta tanto asimilar el RSS, es muy complicado, y ahí, de acuerdo a esos análisis, ya yo llegué a la conclusión de que el RSS para mí está obsoleto. Entonces de pronto Félix en ese sentido tendría otra opinión totalmente pues viable, y me gustaría escucharle su opinión. ¿Realmente el RSS está obsoleto? ¿El RSS debe evolucionar? ¿Por qué estamos tan atados a esa tecnología? Cuéntenos un poco qué opina al respecto.
Yo tengo una opinión mixta. En ese sentido, bueno, antes debo aclarar que yo estoy en el grupo de Telegram, pero no logro seguir el ritmo. Entonces, cada vez que me asomo, veo fracciones de conversación y muy difícilmente logro integrarme por mi propio ritmo de vida.
Sí, suele pasar.
Entonces, llego aquí como nuevo, como intacto, con esta duda metódica sobre si se puede tener un podcast sin RSS, y yo creo que sí y que no, y me explico. Sí se puede tener un podcast sin RSS porque actualmente existen otros métodos de suscripción, y creo que la esencia del RSS es la suscripción, lograr que me llegue a domicilio el contenido. El RSS pues es el primer método realmente efectivo de eso, y que toma el contenido de donde esté y me lo trae sin necesidad de copiarlo o piratearlo, por ejemplo. Esa lógica de piratearlo es: yo le saco un clon al archivo y lo guardo en mi disco duro, o lo comparto por aquella época por Kazaa o por Emule o por BitTorrent. Eso no puede ser un podcast porque no es una suscripción. Eso es pasarse un archivo. Pero con métodos de suscripción diferentes, como el que utiliza, por ejemplo, YouTube, o el que utiliza, por ejemplo, Mixcloud como plataforma de audio, Mixcloud, creo que sí permiten suscripción y que le envían a uno una notificación diciendo: mira, hay un nuevo contenido de tal persona.
De hecho, al correo electrónico en ese sentido.
O a la aplicación.
Ok.
Yo tengo YouTube instalado, y en cuando tengo en el ordenador, en la computadora, YouTube, cuando yo me he suscrito a un canal y le he activado la campanilla de que me avise, me envíe advertencias, en el navegador Chrome hay una, ¿cómo se llama? Un plugin que yo le autoricé al navegador Chrome de que salga una ventanita y me avise. Cada vez que hay un nuevo video de tal persona, me avisa, me llega, de manera que estoy suscrito. Ahora, técnicamente, YouTube sí tiene RSS. De hecho, yo que tengo un canal YouTube en el que publico audios y videos, logré depurar el feed, encontré la forma de sacar el feed y lo que encontré luego es que ese feed transmite los contenidos, pero no logra sacarlos de YouTube. Es obligatorio verlos en YouTube por la lógica de mercado que utiliza esa plataforma.
Vendría siendo eso significa, un poco cerrada.
Sí, eso equivale a lo que mucha gente hacía al comienzo en Spreaker y también en SoundCloud, que es desactivarle la casilla de permitir la descarga. Es decir, sí, yo lo estoy publicando, ahí está, pero la gente tiene que venir hasta la plataforma para consumir el contenido. No se lo puede llevar. Mientras que si yo activo la opción de descarga, el contenido se va, se puede descargar el MP3 y puedo sacarlo en un podcatcher, en una aplicación que me haga una biblioteca de lo que yo he descargado por suscripción y lo puedo ver sin conexión de datos porque lo descargué en Wi-Fi, en Wi-Fi y me lo llevé. YouTube no permite eso. Tampoco lo permite Mixcloud. Y Mixcloud, su razón de hacerlo es que Mixcloud pretende respetar los derechos de la música y para que la gente pueda poner allí sus podcasts de música. Y entonces no permite descarga para que toda la música se reproduzca solo dentro de su plataforma. Es una forma que a mí no me gusta, pero creo que es válida. El hecho de que a mí no me guste no significa que vaya a negar que eso existe y que funciona y que hay gente a la que sí le gusta y lo puede utilizar así. Entonces, es a grandes rasgos la explicación del RSS, sí y no. ¿Es imprescindible? No. Hay otras formas de suscribirse alternas o paralelas al RSS y, sin embargo, estoy convencido de que un archivo que no se pueda entregar por suscripción no es un podcast. Y esto lo voy a sustentar con un ejemplo que se lo oí a... En este momento se me olvidó, pero me pareció que la frase era brillante. Más tarde me acordaré seguramente. Alguien me dijo, yo no me convierto en médico porque di una consulta. Porque hice un diagnóstico. Eso no me hace médico. Y me quedé pensando, ah, caramba, esto está interesante. Si yo hago un programa de audio y lo publico en internet, no soy podcaster. Hice uno, pero también pude haber hecho un pastel de manzana y eso no me convierte en pastelero o en chef y así por el estilo. Sé que esto da para mucha polémica, pero es la forma en la que lo estoy viendo y habría mucho por conversar al respecto, pero si profundizamos más, no abarcamos el resto de temario.
Yo creo que ha dado también una clave, y también la mencionaron en el grupo de la Unión Podcastera, es también en diferenciar un poco entre podcast y podcasting. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pues igual Félix lo ha mencionado también, pues hay podcast y de pronto el término RSS pues debe estar, o la suscripción más bien, como ya lo mencionó, debe estar unido al término de podcast. Pero entonces podcasting, otros ya lo estamos viendo como una filosofía, un estilo de vida. Ya Félix lo comenta, porque no solamente es suficiente subir un solo audio, sino pues tener una regularidad, amar, digamos, lo que uno está haciendo. El estilo de vida del podcaster, pues digamos que generaría pues otras cosas más adelante.
Un podcast es un programa de audio o de video al que te suscribes con tu teléfono o con tu tableta, de manera que recibes los episodios y los puedes oír o ver cuando tú quieras.
Una manera de poderse expresar libremente y quien quiera escuchar, que escuche.
A diferencia, por ejemplo, de YouTube, en donde usted tiene que estar poniendo atención a una pantalla, el podcast le da la libertad de poder usted hacer lo que quiera. Entonces hay gente que lo escucha mientras trabaja, hay gente que lo escucha mientras hace ejercicio, mientras van de compras, en el carro.
Hay un sistema de suscripción por si quieres recibirlo y no preocuparte por si ya salió o cuándo sale. Y no tienes que estar pegado a ningún dispositivo como tu radio los martes a las 8 de la noche. No, no, no.
En cualquier momento y en cualquier lugar y como lo desee.
Fantástico, ¿no?
Por ejemplo, programas de filosofía, de poesía, de astronomía, que jamás encontraríamos en una radio comercial.
Hay un podcast para cada momento y para cada situación.
Es como si tuvieras tu programa de radio favorito en el bolsillo y lo puedas escuchar
como, dónde y cuando quieras.
Cuando quieras.
Cuando quieras. Cuando quieras.
Encuentra a la Unión Podcastera en Facebook, Telegram y Twitter.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Entonces, pues bueno, muchas gracias por compartir pues ese conocimiento. Y entonces yo acá tengo algunas otras ideas, algunas otras preguntas que muy amablemente pues algunos amigos o amigas pues me los han transmitido para aprovechar que tenemos acá a nuestro amigo Félix del podcast El Siglo XXI es hoy. Entonces el tema de monetizar podcast, el tema de generar estrategias para que las personas lo puedan escuchar a uno, yo creo que eso siempre va a ser la preocupación de cualquier persona. En algún momento en nuestros grupos de podcast, la Unión Podcastera y afines, siempre surge esa pregunta, siempre hay alguien preocupado. ¿Será posible que en algún momento los podcasts vayan a crecer y vayamos a tener, digamos, algo de dinero a cambio? Y siempre va a surgir la comparación con YouTube y con los YouTubers. Entonces, pues me gustaría saber su opinión al respecto de si los podcasts sencillamente nos vamos a quedar como un simple hobby, o por el contrario, en algún momento este hobby sí podrá llegar a escalar a unos límites insospechados, o que de pronto en estos momentos pues no lo sepamos, pero a futuro de pronto ya se crea alguna otra plataforma muy grande en la cual ya se podría equiparar a YouTube, así como todos estos temas de evolución que hemos mencionado el día de hoy. ¿Qué opina Félix al respecto?
Yo entiendo el podcast como un sistema de distribución, de resindicación, que es redistribución de archivos multimedia, que son audios, pero también puede ser videos, pero es más, también puede ser fotografías, pero es más, también conviene que haya texto, siempre habrá texto. E incluso hay formas de añadir, embeber archivos de tipo PDF, por ejemplo, o cosas así, que pueden ir en un feed RSS o en otro sistema de suscripción que haga lo mismo que el RSS. Eso significa que para mí YouTube es una forma de podcast. Es una forma de podcasting que simplemente, por el interés comercial de sus propietarios, funciona de forma cerrada, solamente en esa plataforma. Y ha sido muy fuerte y ha tenido un impacto muy fuerte socialmente por el éxito de la plataforma, lo cual está muy bien. Pero es una forma de podcasting y eso, de eso estoy convencido yo. Y es la forma de podcasting de Google, con video. Y hay mucha gente que le pone también audio allí con carátulas o con lo que sea. Y de otra parte está el modelo de Apple, que no hizo la misma estrategia de abrir sus puertas para alojar contenido de los usuarios, contenido de prosumidor, significa el mismo consumidor puede subir su contenido, abre sus puertas, pero no con el interés de monetizarlo, ese contenido. y lo hizo en el mismo momento histórico en el que comenzó YouTube. Y lo hizo con iTunes, con y con la plataforma de podcast de iTunes. Solamente que, como Apple no gana dinero, pues no ofreció el hosting. Entonces, cada quien se las arregla para tener su hosting y alojar sus audios y sus videos donde quiera o donde pueda. Y Apple lo incluye en la biblioteca de iTunes. Así funcionó, de manera paralela, con otra lógica. A nivel popular, ganó el modelo de YouTube. Pero es que estamos olvidando en esa ecuación, estamos cometiendo un error gravísimo y al ver y considerar solamente a YouTube. Espérate, es que existe YouTube y existe podcast de Apple. Y los dos funcionan de una manera equiparable, con modelos diferentes. No solamente existe podcast de Apple, que también permite ver videos y audios, sino que además estamos olvidando a Vimeo, estamos olvidando a Dailymotion y estamos olvidando a todas las otras plataformas de video que han sido competencia de YouTube con modelos diferentes de negocio que han hecho que no sean tan exitosas y tan exaltables comercialmente y que no tengan esas superestrellas. Entonces hablamos de los YouTubers. ¡Ay, es que el Rubius! Y dime, ¿existe acaso una superestrella en Vimeo? No, no hay ningún famoso en Vimeo. Y sin embargo, Vimeo, entre la gente profesional del negocio audiovisual, tiene una reputación muchísimo más alta que YouTube. Y un cineasta, un realizador cinematográfico que se respete, tiene canal en Vimeo, pero no necesariamente lo tiene en YouTube porque está apuntándole a otra cosa. Es otro modelo. Entonces hay una visión tan agrandada de lo que pasa en YouTube que por cuenta de la monetización y de que los chicos se hacen famosos como influenciadores, por momentos nos cegamos y creemos que es que todo tiene que ser YouTube. Y eso es lo mismo a que si alguien dice es que todo tiene que ser NPR, hablando de podcast. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es que Serial fue una serie que surgió de This American Life y que eso es de NPR. Y en español, entonces, el único podcast válido en el mundo hispano es Radio Ambulante porque es el único que sale en NPR. Yo digo, no, es muy valioso, pero hay tantos otros podcasts más que perfectamente pueden competir de tú a tú con Radio Ambulante e incluso ganar la carrera. Depende cómo lo mires. Si lo ves como un periodista interesado en crónicas, pues Radio Ambulante no tiene rival y es superior a todo. Pero si lo ves como un divulgador científico, entonces ya puedes cambiar de opinión y decir, no, si es como divulgador científico, el top máximo puede ser Catástrofe Ultravioleta. ¿De acuerdo? Creo que algunas personas que están oyendo esto pueden estar de acuerdo o pueden estar recordando algún título que a mí en este momento se me olvide. No debemos medir todo con la misma vara en el mundo, porque eso significa imaginarnos que todo el mundo quiere hacerse rico a la manera fácil, y eso significa que yo voy a ir por la vida considerando que todos los argentinos son, perdónenme amigos argentinos, lo digo como ejemplo, todos los argentinos son creídos y pedantes y pretenciosos. Ajá, ya, todos. ¿Te estás diciendo que toda una nación tiene un solo tipo de carácter? Y de la misma manera a los colombianos nos dicen que todos los colombianos son narcotraficantes. Ajá. Claro, te estás metiendo conmigo y con mi familia y me estás ofendiendo así simplemente porque estás simplificando el mundo. Y entonces vamos a decir que todos los españoles se robaron el oro de América. Ajá, vas a simplificar el mundo de esa manera y por un hecho histórico de hace 5 siglos vas a juzgar a los jóvenes que están naciendo, a los niños que están naciendo hoy en España. Y así me lo sé con México y con Guatemala y me lo sé con todos los países en los que ofendemos a la gente por simplificar el mundo. Y creo que con el podcast podríamos estar cayendo en el mismo error, creer que hay unos buenos y unos malos y simplificar el mundo así porque sí.
Muy interesante lo que nos ha contado Félix, muchas gracias por todas esas aportaciones. Entonces ahí queda para que cada uno de nosotros pues reflexione acerca de cada uno de sus podcasts, de cómo está el escenario actualmente. Y bueno, yo quiero cerrar entonces el podcast del día de hoy con tres preguntas muy rápidas. La primera me la transmitió Kiwi Sly Rocker, que dice lo siguiente: Félix, ¿usted ha generado estrategias para que lo escuchen más seguido en su podcast?
Sí, yo creo que sí he generado estrategias. No me he puesto a pensar, voy a hacer una estrategia para que me escuchen más o para que vuelvan, pero trato de tener en cuenta lo que me cuenta la gente que me oye, lo que opinan. Tengo una reacción lógica y normal, y a veces me molesta leer como que esta persona me está criticando por esto, pero no, está equivocada. Y espero 20 minutos o 2 horas. Y me quedé pensando, ¿sabes qué? Tal vez tiene razón. Ha habido gente que me trolea y en el buen sentido y gente que me trolea en el mal sentido. Y al final, mi posición es que debo tener en cuenta lo que opinan las personas que están oyendo. Los que normalmente me critican sin haberme oído, eso sí digo como que, pues, ¿para qué voy a escuchar eso? Y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Hay mucha gente que me da cátedra y me dice que lo que yo estoy haciendo está mal porque A, B y C, y son personas que ni hacen podcast, ni oyen podcast, ni tienen ni idea. Últimamente me ha estado molestando, debo confesar que me ha estado fastidiando sentirme juzgado por gente que dice que oye podcast, pero solamente conoce podcast de los Estados Unidos en inglés. Y yo siento como, no es lo mismo, no se trata de lo mismo. Y sobre todo, si tú crees que yo estoy intentando competir con yo qué sé, con cualquier podcast en inglés, con el de Neil deGrasse Tyson, no estoy intentando competir con él. No me interesa hacer nada similar a lo que él hace en el de él, se llama Star Talk. Y no me interesa, pero tampoco quiero ser Mark Maron, pero tampoco quiero hacer Serial, pero tampoco quiero hacer, es más, no quiero hacer un podcast como Latino USA. Los respeto todos esos podcasts en inglés, a los que les va muy bien o no tanto, los oigo por curiosidad, pero yo estoy muy consciente de que yo nunca voy a ser gringo y que no tiene ningún sentido que yo intente emularlos ni querer lo que ellos tienen. Ese tipo de envidia no me da a mí. Pero sí me da envidia de cosas que han logrado en México, en Argentina, en España y cualquier cosa que yo sienta que pudo haberseme ocurrido. Sí, creo que todos lo sentimos como, ¡ay! ¿Por qué no se me ocurrió a mí primero? Y algunas de esas cosas las podemos copiar en buena onda. Es decir, aprender de los aciertos de otras personas. Y también, ¿por qué no?, aprender de los errores de otras personas. He oído muchos podcasts en los que detecto errores y digo, me lo voy a apuntar porque no quiero cometer eso que yo considero que es un error.
Una pregunta muy curiosa y personal que nos hace Pato, que es uno de los fundadores precisamente de la Unión Podcastera. Dice, si pudiera volver el tiempo atrás, ¿abandonaría la radio y la televisión para dedicarse exclusivamente al podcasting?
Hay dos respuestas para eso. La del corazón es sí. De inmediato diría sí, sí. La del bolsillo y del mercado, ya diría, espérate, necesito entonces otra fuente de dinero para poder dedicarme a hacer el podcast sin pensar en el dinero. Porque la monetización de los podcasts no me preocupa, no me estresa, pero sí me preocupa la monetización de la vida, porque por algún lado tiene que entrar dinero para poder mantener la casa. y la familia, ¿no? En ese sentido, la respuesta es doble. Y esto en el caso de que yo debo contar con la, con el agrado, con la buena suerte de que pude trabajar en radio y tener buenos trabajos en radio, y pude trabajar en televisión y tener buenos trabajos en televisión, ganar dinero no excesivo, pero pues, nunca fui en ninguno de los medios, fui estrella, ni tuve un enorme salario, más bien muy modesto, pero a la vez sí han sido salarios privilegiados para mi país y para mi sociedad. He podido contar con tener empleo, bueno, empleo no, tener clientes en épocas en las que mucha gente la ha estado pasando no tan bien. Y eso lo agradezco muchísimo. Se lo agradezco a la industria de la radio, que en un momento me salvó la vida, cuando yo creía que todo iba demasiado mal y que y era yo ya realmente una persona fracasada. Apareció en la radio y me salvó la vida y me llenó de ilusión y de esperanza. Eso se lo agradezco enormemente a la radio. Pero a la vez, mi parte desagradecida con la radio dice como, quiero más. Quiero llegar a un nivel al que la radio se ha negado a llegar por los intereses comerciales de mantener el status quo. La radio es capaz de hacer mejores cosas de las que ha estado haciendo. Yo soy capaz de hacer mejores cosas de las que he estado haciendo. ¿Por qué no lo intentamos? Y de esa manera llego al podcasting, actualmente convencido de que no se parece a la radio, pero un poco sí es familiar de la radio. Pero tampoco se parece a los blogs, pero sí que es familiar de los blogs. Siento que el podcast es mucho más cercano al blog, un blog hablado, que a la radio. Y sin embargo, mantiene su parentesco. Estoy impaciente porque demos el paso adelante y que brille la luz perpetua del podcasting, no porque se muera, sino porque brille de verdad.
Ah, bueno, perfecto. Y bueno, entonces, antes de despedirnos, Félix, del podcast El Siglo XXI es hoy, recordemos dónde lo podemos encontrar actualmente, el página web.
Sí, bien 01. Acaba de hacer una cosa típica de radio, volver a presentar a la persona.
Sí.
Está bien.
Eso estuvo bueno porque ya lo mencionó al inicio.
Pero no está mal, no está mal. Es decir, hacerlo dos veces no está mal. A mí me saca la piedra, como dice un famoso venezolano. Me saca la piedra es cuando eso pasa 12 veces en un audio de 15 minutos.
Listo. ¿Dónde lo podemos encontrar, Félix?
A ver, por coherencia debo decir primero en Apple Podcast. En segundo, en YouTube. ¿Cómo me buscas en Apple Podcast? Busca Locutor Co. y ahí aparecerán mis diferentes podcasts. El que más quiero se llama El Siglo XXI es hoy, pero la búsqueda por Locutor Co. es más fácil de hacer. Igual pasa con YouTube. Mi canal en YouTube, en el que están mis audios, no todos, pero muchos audios y también videos, es El Siglo XXI es hoy. Pero es más fácil llegar a él si buscas Locutor Co. Y como Locutor Co, también estoy en Instagram, en Facebook,
en Twitter.
Por supuesto, en Spreaker, en Twitter, que no se me olvide. En Spreaker, en SoundCloud, en Mixcloud, en Acast, en Audioboom, en... ¿Qué más menciono?
Hablando de Spreaker, ¿cuántos seguidores tiene actualmente?
Son 12.000.
Uy, bastantes.
Aunque en una época recuerdo que Fran Madrillano sospechaba y decía que esos seguidores no eran reales. Y yo siempre pensé, ¿por qué no van a ser reales? Y luego noté que cuando Spreaker cambió su método de medición, mucha gente tuvo bajón de descargas en Spreaker. Pero también yo experimenté un bajón de seguidores, un bajón de followers, por lo cual creo que eliminaron a los inactivos o posiblemente perfiles falsos. y volvió a arrancar la cuenta y ahí ha estado creciendo poco a poco. Ahora sé que hay gente que tiene muchos más followers y estoy convencido de que eso no significa mucho. Tampoco diría que no significa nada, porque es agradable tener un número grande de followers, pero en realidad esos followers no están muy lejos de ser activos y de ser personas reales que reciban los mensajes constantemente. 12.000 personas, no. Yo creo que realmente mis podcasts los reciben entre 1.000 y 2.000 personas, que eso para las cifras americanas es altísimo y me siento muy alegre, pero para las cifras españolas es más bien mediocre.
Ah, bueno, bueno aprender todos esos datos. Y justamente tiene usted un libro digital llamado Todo sobre Podcast. También, de acuerdo a lo que hemos conversado el día de hoy, me gustaría invitarlo a que hiciera de pronto una segunda versión que se llame Todo sobre Podcasting, recordando esa, como esa especie de diferencia que hice al principio, que podcast, pues ya en su libro pues ha comentado toda la historia y todo ese cuento, pero de pronto el podcasting y como sumarle todo este tema de YouTube y todo eso que hemos hablado el día de hoy, ahí le dejo como la inquietud.
De hecho, en el libro arranca muy al comienzo, aparece una definición y dice, esta definición la vamos a replantear más adelante. Y la primera definición es de podcast. ¿Qué es un podcast? Y la segunda es de podcasting y ya habla del podcasting como actividad y abre el espectro a que no solamente es un archivo, sino que es una práctica, una actividad. De hecho, por eso está en gerundio, en inglés, podcasting. Y además de ser una práctica, no se suscribe, no se restringe solamente a una plataforma que es la de Apple Podcast, que es donde salió, surgió y se patentó el nombre y se popularizó el nombre podcast. Sino que hay muchas otras formas de hacer podcasting que no pasen necesariamente a través de la aplicación de Apple Podcast.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación acá en la Unión Podcastera. Entonces, pronto algún comentario final que se nos haya pasado el día de hoy, ya para antes de despedirnos.
A las personas que estén iniciando, disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Disfrútalo, gózalo. Y de ser posible, habla con una persona que no te entienda de lo que se trata el podcasting. A todos nos pasa. Pero menciónalo, porque hoy no lo entiende. Pero dentro de algún tiempo, que pueden ser unos meses, espero que sí lo entiendan todos y se acuerden de ti y digan, ah, sí, esto me lo contó mi amigo tal. Miremos hacia el futuro. Yo estoy enfrascado en mirar hacia el futuro y a veces me preocupa como quedarme solo o perderme en el camino como le pasaba a las avanzadas de vanguardia. Que claro, llegan primero en el viaje, pero si hay un ataque son los primeros en morir.
Ah, bueno, muchísimas gracias, Félix, por participar en el podcast del día de hoy.
Gracias, 01, gracias, Unión Podcastera, por existir y por, de alguna forma extraña y mágica, haber logrado algo que muchos habíamos intentado y no había ocurrido de manera tan espontánea como pasó con el grupo de la Unión Podcastera.
Bueno, muchas gracias.
Estoy muy contento de que exista y de poder estar y de aparecer en el podcast de la Unión Podcastera.
Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido, 01. Me despido de Félix, del podcast El Siglo XXI Es Hoy. Y bueno, no se pierdan entonces todos los podcasts que tenemos acá para todos ustedes, entrevistas, recomendaciones, que participen en nuestro grupo de Telegram. Nos encuentran como La Unión Podcastera a través de las redes sociales, también Twitter, Facebook. Entonces, un saludo y feliz, muchas gracias y chao.
Chao, 01.